Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy la entrevista de la semana se la vamos a dedicar al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Y luego, cogeros las zapatillas porque nos vamos a recorrer las calles de Madrid con Ignacio Ortiz de Andrés, director de Mercados e Inversiones de Activum Real Estate Consulting. Hoy nos vamos a pasear a las Cuatro Torres. Comenzamos.
La entrevista.
Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la dedicamos al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que el pasado 12 de abril la Junta de Gobierno del Colegio convocó las elecciones a los órganos generales, Junta de Gobierno y Consejo General, fijando el calendario electoral y la fecha de votación presencial para el próximo 15 de julio. En estas elecciones se elige al presidente y vicepresidente y a los vocales que componen la Junta de la Junta de Gobierno. El colegio está formado por 25.000 ingenieros de caminos, canales y puertos y hoy la entrevista se la vamos a dedicar a Miguel Ángel Carrillo, que actualmente es presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Lo es desde 2020 y ahora se presenta a la reelección junto con el actual vicepresidente y otros miembros de la Junta de Gobierno. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días, Meli. Buenos días.
Bueno, el próximo 15 de julio, como decíamos, son las elecciones y el lema de vuestra candidatura es avanzar más. Cuéntanos un poquito, Miguel Ángel, ¿cuáles son las propuestas de la candidatura que encabezáis?
Bien, sí que lo de avanzar más significa, empezamos la andadura hace 4 años y era el lema nuestro era avanzar juntos. Como entendemos que hemos avanzado bastante juntos y que estamos muy orgullosos de la tarea que hemos hecho, creemos que todavía nos falta un poquito por rematar más y por eso ahí viene lo de avanzar más. En realidad hemos diseñado 70 propuestas que desglosamos en un programa y que está sujeto a y descrito con todo detalle en la página web nuestra y que de las que quiero destacar algunas de ellas. Entre ellas, casi la más interesante es, aparte de seguir manteniendo una retribución que damos a las, una inscripción económica que hacemos a las demarcaciones, en las que este año hemos dado casi 1 millón de euros más que el periodo anterior, es decir, 200 y pico mil euros más al año que en la etapa anterior, aquí queremos seguir manteniendo eso para que las demarcaciones puedan tener la posibilidad de dar más servicios a los colegiados. Eso es una cosa muy importante para las demarcaciones, que son en definitiva las que hacen el día a día con los colegiados. Y luego, una importantísima que este año vamos a ponerla, este periodo, si ganamos, la vamos a poner en marcha, es la creación de la plataforma por la calidad del empleo, en la que queremos ser portadores viendo con la Unión, con otras asociaciones sectoriales, para defender ya lo que creemos que es de gran interés para nuestro colectivo, una vez que podemos decir que prácticamente no tenemos paro, pues es que la retribución de nuestros ingenieros de caminos, canales y puertos pues se equipare al salario que hay en Europa y que todavía tenemos una gran distancia con ellos. Vamos a defender la revisión de los precios en los contratos públicos, vamos a defender unos criterios técnicos frente a los criterios políticos y vamos a defender también el libre mercado y la justa competencia, ¿no?, entre las empresas, entre todas las empresas públicas o privadas.
Bueno, esas serían algunas de las propuestas que podemos destacar de una gran batería de propuestas. Pero sí, cuéntanos, Miguel Ángel, ¿quién integra la candidatura a la Junta de Gobierno?
Pues vamos a tener una representación, desde luego, me parece que inmejorable de todo lo que es el colectivo nuestro. Tenemos una candidatura que está formada por representantes del sector de la construcción, del sector de la ingeniería, de la administración, tanto estatal como autonómica, y también de la universidad. Todos ellos son responsables de una gran de un gran nivel en su gestión, o son directores o presidentes de algunas empresas, o bien son catedráticos o directores de unas escuelas. Es decir, que el nivel, desde luego, de este equipo multidisciplinar que tenemos, pues es inmejorable. Además, hemos conseguido que estén muy comprometidos con la profesión y con un gran sentido colegial, lo que nos va a asegurar de verdad un funcionamiento estupendo en el equipo de gobierno del colegio.
¿Por qué estas elecciones son importantes?
Bueno, estas elecciones yo creo que son especialmente importantes porque en la etapa anterior hemos hecho un cambio bastante importante dentro de lo que era el modelo colegial. Hemos dado unas oportunidades, como decía, casi a las demarcaciones, con una importancia grande a nivel económico, pero hemos conseguido también que el colegio esté unido, cosa que no es fácil conseguirlo, y lo hemos conseguido. Es un colegio que tiene por primera vez un logotipo único para todo el colegio, o sea, ya digo, son 18 demarcaciones las que tiene el colegio. Pues hemos conseguido que haya un logo único para todo el colegio. Hemos conseguido tener un plan integral y estratégico de colegiación, también único, que intentaremos ponerlo en esta próxima etapa, ponerlo en práctica. Y ese modelo, ya digo, solvente económicamente, querría matizar que en el periodo anterior hemos tenido unos ingresos por encima del 1,5 millones nuevos ingresos, que eso nos ha permitido prácticamente no tener deuda con el exterior. Esa gestión económica eficaz que hemos hecho, hemos conseguido también que la sangría de colegiados que había ocurrido hasta que llegamos en la etapa anterior, pues haya frenado, y no solo eso, sino que tenemos más, el balance es positivo. Entre las bajas y altas tenemos más de 275 colegiados nuevos, ¿no? Bueno, pues esa nueva ilusión por estar en el colegio, esa gestión económica, esa también influencia que estamos teniendo en la administración, especialmente en la administración central, con una labor importante que estamos haciendo con unos visados marcos para que la administración, sobre todo las empresas públicas de la administración, entiendan qué importancia tiene nuestro colectivo y qué importancia le podemos y cómo podemos darle asegurar esa calidad y esa seguridad a los ciudadanos en beneficio de la sociedad, pero también al ofrecer esos mejores servicios conseguimos también unos ingresos para el colegio. Bueno, pues esta gestión económica eficaz, entendemos que influencia, ilusión por los nuevos colegiados. Hemos conseguido también que aparezca por primera vez el programa junto con las escuelas y con las asociaciones de alumnos. Conseguimos una reforma universitaria en la que aparece por primera vez desde que está Bolonia, que aparezca el programa académico de los ingenieros de caminos, canales y puertos. Es decir, la titulación, el nombre aparece desde el principio y ya se puede uno matricular en este programa que están implantando en 3 escuelas y con una nota de corte excelente, lo cual nos permite tener ilusión por este futuro. Bueno, pues lo que queríamos decir es que este nuevo modelo pues puede quedar al traste. También es verdad que hemos hecho una reforma de estatutos que creemos que es importante porque lleva muchos años estando vigentes los estatutos actuales, y hemos iniciado el proceso acortando el tiempo de estancia en, digamos, de vigencia de este nuevo mandato, tanto para la Junta de Gobierno como para el Consejo, en 2 años. Quiere decir que de los 4 años posibles hemos reducido nosotros 2 años para ir luego con las elecciones, con las juntas rectoras, pues vayan todas al mismo tiempo. Hemos hecho ese esfuerzo para intentar que mejore el sistema funcional del colegio, porque antes cada 2 años cambiaban los interlocutores, con lo cual era muy complicado llegar a acuerdos, porque cuando estaban negociando algo se te cambiaba. Hemos conseguido un convenio colectivo con los trabajadores, en el que por primera vez aparece la el elemento diferenciador casi, bueno, hay otros más, pero este es muy significativo, que es la jubilación a la edad que marca el gobierno, que es, en este caso, en nuestro acuerdo son los 68 años en estos momentos, cosa que antes no ocurría. Es decir, todo este tipo de tener un colegio más unido, pues ya digo, solvente, incluyente, pues se puede ir al traste si no continuamos nosotros en estos 2 años próximos, nada más.
Miguel Ángel, te iba a preguntar ahora que cuál es el balance de tu gestión al frente del colegio, pero ya me has ido diciendo muchas cosas, pero no sé, a lo mejor, ¿quieres destacar alguna de toda la gestión que has hecho al frente del colegio?
Pues yo querría, bueno, sí lo he mencionado, pero es que casi por orden de importancia sería, lo primero, asegurar que existen los ingenieros de caminos. Eso iba a decirlo, ¿no? Entonces, había un momento que no se matriculaban alumnos en las escuelas. Se puede argumentar varias razones, pero una de ellas, para mí la más importante, es que no aparecía el nombre de ingeniero de caminos generales y puertos. Uno se matriculaba en grado en ingeniería civil, pero no se matriculaba en ingeniero de camino. Ahora, con este cambio que hemos hecho, con este programa nuevo que aparece y que está ya implantado en 3 escuelas, aparece desde el principio ingeniero de caminos generales y puertos. Es decir, el alumno ya ve una referencia de esta titulación y está teniendo, ya digo, un éxito importante porque la nota de corte está siendo superior al 11, que para nosotros es una nota muy alta dado lo que ocurría anteriormente. Esa es la primera. Una vez asegurado eso, la otra parte era asegurar la supervivencia del colegio a través de unos recursos económicos. Básicamente, como todos los colegios, se nutre de la cuota colegial y de los ingresos que podemos hacer, pues por visados fundamentalmente, por subvenciones, por patrocinios. Bueno, pues hemos conseguido, no hemos tocado la cuota colegial lleva más de 20 años sin subirse. Y sí que hemos conseguido un aumento de los convenios de visado, lo cual hace una entrada importante para el colegio. Ya digo, eso más unido con las subvenciones y los patrocinios, pues hemos tenido unos ingresos por encima casi del 1,5 de millones. Eso descontando los gastos que hemos tenido por los temas de las actividades. Nosotros creemos que tenemos que salir a que nos conozcan los ciudadanos y hemos promovido que las demarcaciones hagan la Semana de la Ingeniería de Caminos, en cada una según sus posibilidades. Hemos promovido realizar entregas de premios en cada una de las demarcaciones. Hemos promovido realizar, como en este año, el caso de que estamos celebrando el año Betancourt, estamos celebrando los 200 años del fallecimiento de nuestro fundador, pues hemos hecho ya una exposición en la Biblioteca Nacional, con éxito de público. Para nosotros, desde luego, que vayan más de 30.000 visitantes a esta exposición, pues parece un éxito sin precedente. Y esta vamos a sacar, no esta exposición, pero una que llamamos, bueno, más reducida, la vamos a llevar a 3 demarcaciones en este año. Es decir, que no hemos renunciado, sino al revés, queremos hacer que conozca la ciudadanía una mejora nuestra profesión, pero estamos generando unos ingresos importantes. O sea que ya hemos asegurado, digamos, el futuro del colegio. Además de eso, ¿qué hemos hecho? Hemos intervenido con las administraciones para intentar mejorar, por ejemplo, el tema de la sequía, que ha sido un tema importante que nos ha afectado a Cataluña y a Andalucía, a la zona de Málaga, y ahí hemos influido, bueno, aportando soluciones al Ministerio. Y también hemos entregado una cosa que es la Ley de la Calidad de la Obra Pública, que esperamos que se discuta en esta legislatura. En este año va a ser complicado, pero el año que viene no dudamos de que entrará en la discusión y nos va a ser para nosotros de un gran soporte. Es decir, que estamos teniendo cierta influencia, cosa que antes no teníamos en la administración, y creemos que también queremos seguir manteniéndola en este futuro inmediato.
¿Y qué aporta un colegio profesional como el vuestro, como el que usted preside, a la sociedad?
Bueno, ese es un tema, digamos que capital para cualquier colegio, no para el mío, ¿no? Cualquier colegio profesional. Lo que hace es garantizar a los ciudadanos que el que realiza esa actividad profesional, sea la que sea, es competente en esa materia. Sabe de qué va y además está habilitado para ejercer esa profesión. El caso más singular que tenemos todo el mundo nos entra en la cabeza es el de un médico. Un médico que quiera hacer cualquier cosa, lo primero que se le dice, usted está colegiado. Ah, sí, está colegiado. Entonces, bueno, ya me puede hacer algo, me puede decir algo y tal. Si no está colegiado, pues este puede ser un matarife o cualquiera, en fin, total, que esa es la principal garantía. Eso es lo fundamental para los ciudadanos, que el que ejerza esa profesión está capacitado para realizarla. No es un... Es decir, ahora se venden muchos títulos que son solamente... en fin, que no son habilitantes, que son académicos, diversos. Y eso no habilita para ejercer la profesión. Entonces, ese señor, por mucho que le hayan dado un título de algo, no quiere decir que tenga los conocimientos de ese algo. Habrá tenido una cierta formación, pero no está habilitado. Bueno, pues el único que lo garantiza es el colegio profesional y por eso los ciudadanos tienen que ser conscientes de la importancia de colegiarse. En algunos colegios se hace de manera regular, como es el de médicos o el de abogados si quieren ejercer la profesión, pero en otros pues ha ido dejando un poco de la mano de Dios. Nosotros estamos reivindicando precisamente eso, que el ingeniero de caminos que termine su carrera se colegie, porque es la única garantía que tiene la sociedad de que al quien digamos nosotros que está colegiado, pues tiene esa capacidad para ejercer la profesión.
Además, sí, dime.
No, que quería que además de esa parte que es importantísima para el ciudadano, luego ya para el que está dentro del colegio, para el profesional que está colegiado, pues el colegio lo que hace es defender esas competencias de la profesión y ponerlas en beneficio de la sociedad, pero defendiendo que esas competencias las tiene que ejercer este tipo de colectivo, en cada profesión el que sea. En otro caso, claro, defendemos una serie de competencias que tenemos por nuestra formación y las defendemos ante la ley, claro. Luego también somos los que defendemos la retribución de los trabajos y fomentamos que nuestra carrera sea estos estudios que antes decían, de una manera técnica. Yo creo que en este momento, además, es verdad, bueno, yo estoy enamorado de mi profesión, ¿no? Pero creo que la ingeniería de caminos, canales y puertos ahora mismo, es que además es muy atractiva, no tenemos prácticamente desempleo y que lo que tenemos que atraer, desde luego, es a más mujeres para que estudien nuestra carrera, porque desgraciadamente todavía el número de mujeres no ha aumentado como quisiéramos en nuestra profesión.
Claro, esa es la aportación del colegio pues a la sociedad, pero ¿cuál es la aportación de la ingeniería de caminos en el desarrollo de España?
Bueno, la ingeniería de caminos, aquí ya sí que le agradezco mucho esta pregunta porque la verdad es que me puedo explayar un poco. Precisamente he comentado antes que estamos celebrando el fallecimiento, los 200 años del fallecimiento de nuestro fundador, ¿no? Agustín de Betancourt. Se crea nuestra profesión en 1799 y se crea con la misión principal de desarrollar el país, España, de ese periodo y ordenar su territorio, empezando para mejorar las vías de comunicación. Envían a este, digamos, a nuestro fundador, a Agustín de Betancourt, le envían a Francia, a la Escuela de Pont-et-Sausset, para que aprenda cómo se hace allí lo de las vías de comunicación, porque digamos, los caminos en España eran un desastre, pero además la comunicación entonces se intentaba hacer por canales. De hecho, él promueve el canal de Castilla, que no se llegó a hacer, se hizo unos tramos, pero luego no se hicieron porque ya apareció el ferrocarril. Pero además también se mejora el estudio del abastecimiento de poblaciones a través de una cosa tan simple, tan entonces tan complicada, que son las presas para recoger agua en los embalses. Precisamente gracias, o desgraciadamente, gracias a un fallo de una presa que había en Lorca, que ahora se llama la presa de, se conoce como la presa de Pontes por el agujero tan importante que se hizo en la presa y parecía un puente en lugar de una presa. Y ocurrió esa gran desgracia, pues él ya encontró el argumento para que ya saliera y se crearan unos profesionales que supieran de la ordenación del territorio de esta cosa tan importante como es el aumentar las vías de comunicación, pero también las necesidades sociales. Estamos hablando, por ejemplo, del tema del agua. España, desde luego, desde el año 1950 para arriba, pues todo lo que se ha hecho ha sido un desarrollo fantástico en infraestructura, sobre todo de comunicación. De hecho, ya sabemos que tenemos la línea de alta velocidad más segunda del mundo, por detrás de China. O sea que, en ese sentido, nosotros estamos haciendo una aportación pues ya decisiva, ¿no? Para el desarrollo económico, económico del país y luego el social y el urbano. No hay que olvidar que los abastecimientos de las grandes ciudades, vuelvo a decir, vienen originados por los ingenieros de caminos, como el canal de Isabel II de Madrid, por ejemplo. Lo promueve un ingeniero de caminos haciendo una labor fantástica de traer agua a Madrid a través de utilizando unos sistemas de gestión de mano de obra fabuloso. Es decir, nuestra vocación, ya digo, que viene de cuando lo creó nuestro fundador, Antonio Betancourt, es de una vocación de servicio público y que se dedica al progreso de la sociedad, ¿no? Hemos diseñado, hemos construido, mantenemos obras públicas, infraestructuras, como las carreteras, las presas, los puentes, las líneas de ferrocarril, los puertos, los canales, las potabilizadoras, las depuradoras. El ámbito de la energía, pues estamos igual. Y ahora mismo estamos con el tema del cambio climático. Por eso que es inconcebible un desarrollo de nuestro país sin esta profesión.
Miguel Ángel, muchas cosas hechas y muchas cosas por hacer. Pues nuestra entrevista acaba aquí. Te deseo muchísima tu suerte a ti y a todo tu equipo el 15 de julio con ese lema de la candidatura de Avanzar Más. Muchísimas gracias por estar aquí en Capital Radio y contárnoslo.
Muy bien, pues muchas gracias y estoy a vuestra disposición para cuando queráis, cuando lo estiméis oportuno. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues hoy volvemos con la sección de Camino al Trabajo en Inversión Inmobiliaria, que cada mes nos acompaña para conocer las calles, plazas y edificios más emblemáticos de Madrid. Porque no todo van a ser claves para invertir en el sector inmobiliario. Nos hemos propuesto este año también crear cultura inmobiliaria para nuestros oyentes. Y en esta sección de Camino al Trabajo con Ignacio Ortiz de Andrés, director de Mercados Inversiones de Activo Real Estate Consulting, compartimos la belleza de nuestras calles y edificios de Madrid. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Ignacio.
Buenos días, Meli, y a todos los oyentes. Un placer volver a coincidir aquí en los estudios de Capital Radio.
Bueno, bienvenido a Inversión Inmobiliaria. Y bueno, Ignacio, ya hemos caminado junto con nuestros oyentes. Vamos a hacer un repaso.
Por muchos sitios.
¿Eh? Eso, vamos a hacer un repaso porque merece la pena. Por la Plaza de España, por la Puerta de Alcalá, la Puerta del Sol,
también por Madrid Río, por el Centro Financiero Azca, el Bernabéu, Centro Canalejas, el Colegio del Pilar, el Parque del Retiro, la Gran Vía, con un programa además doble, porque, bueno, pues la verdad es que lo requería, ¿no? Teníamos que tener dos partes. Y hoy nos vamos a otro lugar singular de Madrid, de la historia reciente. Ignacio, ¿dónde paseamos hoy en De Camino al Trabajo?
Bueno, pues hoy nos vamos a pasear, si no nos pilla la tormenta, pero yo creo que se va a preparar para esta tarde, a las Cuatro Torres, o a las Cinco Torres, o Cuatro Torres más una. ¿Qué te parece?
Bueno, un sitio súper bonito. Es una zona, sin duda, de arquitectura puntera, de los mayores rascacielos de España, y la verdad es que no está exenta de vicisitudes y que anteriormente tuvo una actividad bien distinta, ¿no es así?
Así es. Mira, estamos ya viendo una foto porque este programa también se retransmite en directo y queda en diferido en YouTube y a su vez todos los otros especiales, ¿no?, de Camino del Trabajo que has mencionado, Meli. Estamos viendo una foto muy bonita de las Cuatro Torres vistas desde el Pardo. Como bien dices, Meli, esto tuvo una actividad bien distinta y yo creo que es conocida por la mayoría. Dos actividades distintas, ¿no? Pero justo donde están las Cuatro Torres estuvo la ciudad deportiva del Real Madrid desde 1963. Y aquí yo creo que volvemos a Florentino Pérez, del que se habla tanto.
Bueno, y también hay que felicitar por que ya, bueno, hemos ganado otra copa.
Así es, otra Champions. Eso está muy bien. Y también hay un edificio de referencia para los madrileños, ¿verdad, Meli? Aquí al lado de la ciudad deportiva, que es el Hospital Universitario de La Paz. Hemos dicho que la ciudad deportiva es de 1963, pues el Hospital Universitario La Paz es de 1964.
Bueno, un hospital que goza de gran prestigio y que a su vez tiene otra torre, ¿no?
Mira, yo recuerdo de ir de niño, alguna prueba que nos pudo llevar mi madre con mis hermanos, algún análisis, y la torre era verdaderamente extraordinaria y llamativa. Con 18 plantas parecía enorme, ahora se ha quedado tan pequeña, y esto, justo en esta torre está la maternidad del Hospital de La Paz. Fíjate qué curioso que me metía para preparar el programa en la página web del hospital. ¿Sabes cuántos niños han nacido aquí?
Ni idea, pero muchos seguro.
Mira, 700.000 niños. Así ¡ostras! Que seguro que de los que nos escuchan y lo ven en YouTube, muchos han tenido la fortuna de nacer en este hospital, bueno, de una fama extraordinaria y una maternidad muy bien dotada, con UCIs y una atención pediátrica puntera.
Bueno, lo que no sabrán muchos oyentes es el motivo de su nombre, Hospital de La Paz.
Claro, aquí nos tenemos que ir hacia el régimen. Es que cuando se inaugura estamos en la conmemoración de los 25 años de paz tras la finalización de la Guerra Civil, y lo inaugura Franco, que también sabrán muchos, yo no sé ya si esto se estudia, ¿no?, porque se estudia la historia de determinada manera, que aquí falleció Francisco Franco, bueno, pues además tras una larga agonía y unas condiciones políticas, ¿no?, bueno, pues que con la Marcha Verde, etcétera, ¿no?, pues aquí falleció.
Mira, estamos viendo ahora mismo, para los que nos siguen por YouTube, la foto, ¿no?, de la época.
Sí, efectivamente, de la torre, y de un carromato con un burro, con un animal de sangre. Cómo ha cambiado todo, ¿eh?
Fíjate, mira, estamos en 1965, fíjate,
sí,
en la foto.
Y también estamos viendo una foto de una vista aérea de la ciudad deportiva, que pues se ve esa especie de triángulo que ocupa, y tenía esta pista de hielo, piscinas. También aquí podemos ver, y que lo busquen, ¿no?, tanto en internet, ¿no?, como este programa, como que se investigue, ¿no?, un salto desde una piscina en una inauguración en la ciudad deportiva con la Torre de La Paz al fondo. Y aquí, y de esto podemos, y aquí se ha hablado mucho en el programa, ¿verdad, Meli?, del Madrid Nuevo Norte, está la colonia de San Cristóbal, que se inauguró en 1954, que es para la empresa municipal de transporte de la MT, que es una colonia protegida, y que C. Tangana lo ha sacado en alguno de sus vídeos, que cuida tanto este artista madrileño, mostrar la arquitectura más contemporánea, hasta, por ejemplo, las Torres Blancas.
Claro, cómo ha cambiado todo este entorno de la ciudad deportiva, ¿no? Y la repercusión que ha tenido el Real Madrid, cómo era en el 2001. Bueno, cuéntanos un poquito la historia.
Lo intentaron anteriores presidentes a Florentino Pérez, pero fue Florentino quien, y ya lo intentaron, ¿no? Desde los años 90, pero fue Florentino Pérez el que ya a partir de 2001 hace la operación de vender, ¿no?, los terrenos de la Ciudad Deportiva por nada menos que 480 millones de euros, 80.000 millones de pesetas, se traslada y que ya tiene actividad la Ciudad Deportiva de Valdebebas desde 2005, y esto le permite pues sanear las cuentas, una deuda muy importante del Real Madrid, y también hacer fichajes, que son muy necesarios, ¿verdad? Los fichajes para estos equipos.
Para ganar.
Eso es, para ganar. Y Florentino Pérez, tuvimos en especial, Meli, muy interesante, sí. del Bernabéu. Y bueno, está haciendo mucho ruido el presidente, no solo por la Champions y el fichaje de Mbappé. Que claro, no se me malinterprete lo del ruido, ¿no? Porque igual aquí hemos tocado un tema complicado y también relacionado con el valor inmobiliario.
Bueno, lo que está claro es que Florentino pues ha sido un gran gestor. Pero vamos a hablar de las torres, que también hemos comenzado nuestro programa diciendo que íbamos a hablar de las cuatro o las cinco torres. Empezando por las cuatro torres primeras y las más grandes, si te parece, vamos a ir una por una.
Mira, a mí me gusta ir en orden porque, y el orden yo lo establezco del sur al norte, ¿no? Como lo vemos y como, por ejemplo, lo vemos, Meli, desde este estudio, que es magnífico, que no me canso de decirlo, y tenemos una vista
que se ven
desde la calle Miguel Ángel, extraordinaria. Entonces, comenzamos de sur a norte, como digo, por la Torre Cepsa, que anteriormente fue llamada Torre Bankia y Torre Repsol por los propietarios. Seguimos a la Torre Price, a la Torre de Cristal y a la Torre Emperador Castellana, también conocida anteriormente como la Torre Espacio. ¿Y cuándo comenzaron la construcción de estos edificios, Meli? Hablamos de, bueno, que la operación de la Ciudad Deportiva se cierra en 2001, pues la construcción empieza no mucho más tarde, para lo complejo que son los proyectos y el urbanismo. Empiezan en 2004 y todos los edificios terminan en 2009.
Uh-huh. Y fíjate que si las ves de lejos, como las estamos viendo nosotros desde aquí, desde los estudios de Capital Radio, pues son torres que aparentemente pues tienen alturas, parece prácticamente iguales a simple vista, pero no sé si es así.
A mí esa sensación me da, ¿no? Y la verdad es que ha habido que ir a medir con métodos muy exactos y comprobar las alturas. En el orden comentado sur-norte, Meli, tenemos la Torre Cepsa de 248 metros, la Price de 236, la Cristal de 249 y la Emperador Castellana de 224.
Uh-huh. Fíjate, es que al final cada una tiene su altura, no son todas iguales como se puede aparentar. Sí. Y vemos que además pues la Torre de Cristal es la ganadora, ¿no? Con 249 metros. Es el edificio más alto de España y además en cuanto a la altura, cuéntanos anécdotas.
Anécdotas. Fíjate que esto, y ahora vamos a hablar de los arquitectos, pues en cierto modo se establece un poco, ¿no?, una competición de tamaño. Y bueno, se creía que la torre más alta era la torre de Norman Foster, la torre de Cepsa, y esto no fue así, realmente encogió entre comillas, ¿no? Se hizo una, bueno, ahora vamos a ver otra que sí que también se les despistó la altura, que por la propio peso, pues
encogió,
¿no? Bueno, pues, en el año 2013, Meli, según el Council of Tall Buildings and Urban Habitat, que certificó la altura exacta de la Torre Cepsa, de la primera, en 248,3 metros. Pero que es que estudiaron el terreno, los planos del edificio, y hasta entonces se habían despistado porque se creía que tenía 250 metros y era la más alta. Ya digo, de nada menos que el arquitecto Norman Foster. Mira qué disgusto que le gana otra por, digamos así, de aquella manera, y gana una competición como el edificio más alto de España. Bueno, parece que se ha repuesto. Todavía vive Norman Foster con elevada edad y está aquí la fundación, por cierto, al lado de los estudios de radio.
Y va por otro disgusto, ¿no? Porque ahora se les va a Cepsa, el inquilino.
También efectivamente se va a Cepsa, a un edificio pues lógicamente menos alto. Aquí damos toda la actualidad inmobiliaria ligada, aunque estemos hablando pues de las torres, ¿no? Porque todo está muy ligado.
Háblanos de los arquitectos un poco.
muy importantes. Estos arquitectos de estos edificios, lógicamente, son de renombre. De esta torre Cepsa que se va el inquilino, nos referimos, ya lo hemos dicho, ¿no?, a Norman Foster, que ha sido premio Pritzker, que, para quien no lo sepa, es el equivalente al Nobel de la Arquitectura. Pero es que además, es más, Meli, fue nombrado Armado Caballero, qué bien suena eso,
sí,
en los 90, como Sir Norman Foster, y en 1997 se le confiere la Orden de Mérito. En el 99 incluso le da un título nobiliario vitalicio la desaparecida Isabel II, y es muy prolífico en su obra. Y seguimos avanzando. La Torre Price es la única, aunque luego veremos la siguiente, que también tiene una importancia de arquitectos españoles, pero está netamente de los arquitectos Carlos Rubio Carvajal y Enrique Álvarez Sala.
Esta, para que la gente lo sepa, ¿no?, es antes de la Torre Sacyr Vallehermoso, ¿no?
Sí.
Que a lo mejor la podemos ver también en...
Sí, Meli. Sí. Sí, era la Torre Sacyr Vallehermoso, que como van cambiando propietarios, luego van poniendo sus nombres,
claro,
¿no?, haciendo publicidad. Aquí en la Torre Price hay un hotel de 5 estrellas, el Eurostar Tower. Creo que se concentró el Barça hace poco, si no me equivoco, y Carlos Rubio nos ha visitado en este programa, o bueno, con especiales organizados por ti, y es un arquitecto muy singular. Yo quería decir, ¿no?, vamos al residencial en Valdebeba. Yo recuerdo el de que hizo un proyecto con vigas postesadas para dar mayor luz y poner menos columnas en los salones, ¿no? O sea, avanzando y haciendo una arquitectura de renombre.
Uh-huh.
La Torre de Cristal es de otro famoso arquitecto argentino ya fallecido, César Pelli. Y además es autor, me parece interesante decir esta curiosidad, de otras dos torres muy conocidas en España y que a mí me gustan mucho, que son la Torre Iberdrola en Bilbao, no muy lejos de Guggenheim, y que es el edificio más alto del País Vasco, y otro, el edificio más alto de Andalucía, que es la Torre Sevilla, muy bonita, ¿no?, circular, de 178 metros, batiendo récords por todas partes, ¿no? Y además este arquitecto fue el autor de las Torres Petronas, que son unas torres gemelas, y que aquí recomendamos libros, pero vamos a recomendar una peli que se llama La Trampa, de Sean Connery y Catherine Zeta-Jones.
Es la que se me ha venido a la cabeza.
Claro, de finales de los 90, que es con 30 años y que recomendamos que la vea. Igual en una primera vista alguien ve más a Catherine Zeta-Jones que los edificios, pero en una mirada más detenida, pues igual
las Torres Petronas,
pues que tiene unos cientos de metros, pues igual consigue verla. Y aquí hay otro arquitecto español, otro estudio de arquitectura, que como tú invitas a los mejores, y que es Ortiz León Arquitectos, que es amigo de la casa, Gonzalo de Charri Ortiz, me consta que ha estado aquí, y se presentaron al concurso, aunque lo ganó César Pelli, como he dicho, formaron un equipo de oficina, de apoyo, una experiencia, la verdad, que ellos relatan como extraordinaria, y que no es fácil no hacer ese edificio de 249 o 250 metros, verdaderamente, bueno, pues es un reto, ¿no? Y hay anécdotas, ¿verdad, Meli?
Bueno, seguro que también de Ortiz León tienes anécdotas.
Claro, que no es familia, pero Gonzalo de Charri sí que lo conozco yo por haber sido vecino, ¿no? Fíjate, en casa de mis padres. Y que es un arquitecto, como digo, de renombre y persona extraordinaria. Pues mira, nos cuentan que en los días de viento fuerte, en la parte más alta, se puede desplazar el edificio más de medio metro.
¿Qué me dices?
Fíjate.
Ya no subo.
Yo me imagino, yo que vivo en un tercero, que se desplaza a medio metro, bueno, como se desplace 10 centímetros, ya me estoy bajando al jardín o a la calle a dar un paseo.
Pero ¿y eso tiene
por las fuerzas del viento, que, uh-huh, que son importantes, y hay que calcular los edificios y la resistencia o las pruebas del modelaje en túneles de viento es fundamental. Los empujes son extraordinarios. Y incluso la temperatura en la parte del techo de la torre más o menos se equipara a la Sierra de Madrid, que es otra curiosidad. Y hablamos de encoger, yo creo que todos encogemos, ¿no?, con la edad. Vamos midiendo menos, pues, a los edificios, en cierto modo.
Les pasa lo mismo.
Pues como el peso de la vida, pues el peso de las cargas, ¿no? Mira, pues según sus padres españoles, se acortó unos 10 centímetros por su propio peso. Pero bueno, ellos no han tenido ningún disgusto porque sigue como el número uno en altura de España.
Qué curioso. Bueno, y llegamos a la última, Ignacio.
Mira, a la Torre OHL o Torre Emperador, como van dando nombres, lo ha comprado un grupo asiático y ha cambiado el nombre, ¿no?, por propiedad. Entonces, este es de los arquitectos Leo Min Pei, que es sino estadounidense y que vivió 102 años, por cierto.
¡Madre mía!
Y, sí, y Henry N. Cobb, que son socios fundadores de IMP y de Pei Cobb Freedom Partners, que es firma internacional neoyorquina. Y bueno, pues es que, como digo, se lo han vendido al grupo filipino. Como sabemos, está haciendo operaciones Villarmir, se lo vendió en el año 2015 por 558 millones de euros.
Claro, y también creo que la Torre Emperador también tiene su parte religiosa, ¿no?
Sí, nos encantan las anécdotas de camino al trabajo, ¿verdad? Y,
sí.
Y tiene sus anécdotas de carácter religioso. Y aquí estamos también mostrando fotos para YouTube. De Villarmir hemos hablado porque tuvimos en especial del Centro Canalejas, de que él es pilarista, ¿no? Devoto de la Virgen del Pilar. Y como anécdota, no es fácil encontrarlo, yo no lo he visto en ningún edificio. Hay una placa de cuando el presidente de la Conferencia Episcopal en el año 2010, que era Antonio María Rouco Varela, bendijo solemnemente el edificio. Y tú has estado no has tenido oportunidad quizás de fijarte en la placa, sí, pero has estado en la planta noble, ¿verdad, Meli? Con un especial.
Sí, sí que he estado,
capital.
Pero no me he fijado en la placa, fíjate.
Pues deberes para la próxima. Y yo también tengo deberes. En la planta 33, como otra curiosidad, y estamos viendo fotos, está la capilla de culto católico más alta del mundo, digamos, desde un punto de vista desde el suelo, y está la Virgen del Pilar. Y como otra anécdota, hay una luz, ¿no?
Claro, esa luz que se ve parpadeante, ¿no? Verde, es por eso.
Eso es, hay una luz que parpadea, que no, bueno, uno puede pensar que es para aéreos, no para aviones, pero no, debería ser roja y está a la mitad del edificio, ¿no? Eso no puede ser así, es verde y indica la luz del sagrario, ¿no? Pues como en todas las iglesias.
Claro. Oye, y hemos hablado ya de los arquitectos, pero hablemos de las formas, porque también las torres tienen unas formas curiosas.
Sí, unas formas, como bien dices, curiosas. Vamos rápidamente. Mira, la Torre Cesa de Norman Foster se forma o se configura con dos núcleos portantes externos que soportan tres bloques de unas 11-12 plantas cada una, que en cierto modo flotan, y sin el cierto modo, a través del hall, que el hall es acristalado, volado, sin pilares, pues parece que hay una continuidad, pero realmente no, están flotando y es muy curioso. Si entrar a ese hall, pues es recomendable. No es fácil entrar en estos edificios, quizás más fácil al Hotel Eurostar si quiere uno ir al restaurante que hay, pero verdaderamente merece la pena pasearse por la zona para verlos de cerca.
Uh-huh. Y la Torre de Cristal, que tiene una forma también muy muy peculiar.
Mira, la Torre de Cristal tiene una forma de diamante, en palabras de su arquitecto César Pelli, y que intenta ser pura en sus facetas y destellos. Y que no nos queremos pasar la Torre Price, la ex-Azirba y Hermoso, que es la única torre, Meli, con doble piel, que está cubierta completamente de un vidrio a modo de escamas. Y visto desde el aire muestra, pues bueno, tres fachadas idénticas en planta y equidistantes entre sí. Y bueno, un secreto que oculta la Torre de Cristal, que me gustaría a mí verlo, a ver si nos invitan, Meli, desde aquí lo lanzamos. Para,
claro que sí.
Es propiedad de la Mutua, también, además señalamos, ¿no? bueno, pues tiene un jardín vertical que es el más alto de Europa, de 600 metros cuadrados de dimensión, que se puede ver incluso por la noche iluminado. Aquí estamos viendo una foto y verdaderamente como un espacio bioclimático singular.
Qué bonito. Oye, ¿qué forma tiene la Torre Emperador?
Mira, la Torre Emperador tiene una forma cuadrangular inicial y se transforma de forma gradual. Esto ya es para matemáticos, o tu hija nos entenderá perfectamente como ingeniera en ciernes y muy buena ingeniera. Pues bueno, tiene una forma similar a la intersección de las funciones seno y coseno, y tiene una fachada muy dinámica.
Uh-huh. Bueno, pues volvemos a las anécdotas, que ya sabes
no
que
nos vamos
encantan,
de las anécdotas, está cargado estos edificios.
Bueno, cuéntanos a ver qué hay anécdotas relacionadas con esta torre.
y con el fútbol y con Florentino y con David Beckham. Fíjate que es un buen combo de anécdota. Mira, cuenta David Beckham como un chascarrillo de sus andanzas ibéricas que, bueno, la había fichado Florentino y una mañana dentro del despacho le pregunta, bueno, jefe, estas cuatro torres que empiezan a despuntar con sus grúas, esos hormigones y demás, ¿esto qué es, no? Que era la recalificación, ¿no? Como hemos dicho. Y le contesta Florentino al astro inglés, dice, sois vosotros, es la Torre Figo, la Torre Ronaldo, la Torre Zidane y la Torre Beckham, ¿no? Y luego, incluso por alturas, podríamos decir, ¿no? De la grandeza de Zidane y Figo como las torres más altas. Pero, bueno, la anécdota tiene cierto humor Florentino porque realmente, como hemos dicho al principio del programa, no solo salda la deuda con esta operación inmobiliaria, sino que le permite al presidente hacer estos fichajes galácticos. Así que no iba muy desencaminado Florentino, ¿no? ¿Verdad? Fue agudo, verdaderamente.
Oye, y hay que hablar de la quinta torre, que no se nos pase, que tuvo un origen más complicado, ¿verdad?
Sí, esto aquí ya le pilló la crisis por en medio. Iba a ser el Centro Internacional de Convenciones de la Ciudad de Madrid, con 120 metros de altura, una especie de círculo o donus, delante de las cuatro torres, con tres auditorios cubiertos, con capacidad para 30.000 personas. Y realmente, Meli, se llegó a hacer las plantas sótano con un hormigón blanco, unos forjados espectaculares, pilares, que merece la pena visitar. Pero se paralizaron, tuvo muchas complicaciones financieras y al final, y esto ya sí que yo creo que lo sabemos todo, se levantó una torre relativamente menor de 181 metros, por eso decimos cuatro torres más una o cinco torres. En enero de 2017 ya se presenta el edificio Caleido, que está en alquiler prorrogable para la universidad privada IE University. Y además se hace un hospital privado del grupo Quirón, que por lo que me han comentado es extraordinario, y un centro comercial, Meli.
¿Un centro comercial? ¡Qué interesante!
Sí, un centro comercial. A mí me gusta. Bueno, yo es que igual me agobio en los centros comerciales, esto ya es personal, sin ventanas me mareo. Bueno, en general ir de compras, pues es al supermercado bien, pero de comprarme ropa y tal se me termino mareando. Ya me apoyo en mi mujer. Pero lo bueno de esto es que es un centro comercial, en mi opinión, abierto, que te permite, ¿no? Pues estar en contacto con la luz, en tiendas, restaurantes y con unos cines que todavía no he ido, pero creo que son unas butacas como las de casa. Así que,
pues que
es muy interesante, sí, sí, sí.
Oye, ya que vamos que nos queda poco tiempo, una pregunta interesante. Venga, ¿con qué edificio te quedas, Ignacio?
Es difícil, pero Meli, yo me quedo con la Torre de Cristal de César Pelli. ¿Y con cuál te quedas tú?
Ay, hemos coincidido, pero yo por el jardín vertical.
Sí, sí, por el jardín vertical. Y a mí me gusta mucho la forma exterior. Pero bueno, la verdad que todos son un hito de la arquitectura, todo un reto y verdaderamente extraordinarios.
Bueno, Ignacio, me ha encantado este paseo por un sitio tan magnífico como las cinco torres, cuatro más una, como decías tú, por su origen, por su arquitectura que nos has contado. Bueno, pues la verdad es que es un placer tenerte con nosotros aquí en nuestra sección de Camino al Trabajo, Ignacio. Ignacio Ortine Andrés, que es director de Mercados Inversados. ¿Quieres tan deprisa que ya me veo el pelo?
No, yo también me lío con lo que soy de activo. Ya no sé ni lo que soy. Pero
es que
bueno.
Claro, tienes un nombre, un cargo muy importante. Director de Mercados e Inversiones de Activum Real Estate Consulting. Bueno, muchísimas gracias por tu aportación en inversión inmobiliaria con De Camino al Trabajo. Estamos deseando ya del siguiente paseo. ¿Nos das alguna pista? ¿Dónde vamos a ir?
Mira, y fíjate, yo siempre lo digo, nunca te lo cuento antes y es sorpresa. Algún día nos vamos a ir a algún sitio, digo, pero ¿cómo nos vamos aquí? Vamos a ir a un sitio muy interesante ya de cara al verano y hay que ir un poco buscando la sombra, pero aquí hay muchas, extraordinario, y también para amantes de la fotografía, que es el Parque del Capricho en Alameda de Osuna. Y vamos a explicar por
qué
se llama El Capricho. Es un parque extraordinario que se puede ir en metro. Y que también a estas cuatro torres o cuatro torres más una se puede ir en metro al centro comercial y es extraordinario. ¿Me da tiempo a recomendar un libro, Meli?
Venga, rápidamente.
Rápidamente, mira, aquí hablamos de centros comerciales, de restaurantes y demás, pero ya son muchas cadenas. Me gustaría recomendar Tabernas de Madrid, lo castizo en el siglo XXI, que es de un magistrado juez de Andrés Sánchez Magro y recoge 52 tabernas y es emocionante. Es un libro que también es para caminar y bajar el vermú que recomienda y bueno, pues todo lo castizo y extraordinario, ¿no?
Pues ahí queda. Muchísimas gracias, Ignacio. Un placer.
Muchísimas gracias, Meli. Es un placer aquí coincidir en Capital Radio.
Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria y, como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Feliz fin de semana. A ser felices.